Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana ya de viernes. Para todos los que van cargando ya pesadita la semana, pues conténtense porque llega el fin de semana. Nosotros por lo pronto les agradecemos que estén en la sintonía de Radio Metrópoli. Comenzamos Forma y Fondo. Los saludo con mucho gusto esta mañana de viernes 26 de abril. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y de inmediato para entrar en materia, primero que nada saludando a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz de Loza. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Algo que adicionalmente está resultando muy grato, o al menos a mí, es que hoy no está el solazo. ¿Viste que está nubladón?
No, lo primero que salí, vi nublado, dije, deja vuelo.
Desde no vaya a ser, no vaya
la
a ser
primavera incendio. Incendiada y por eso todo la humadera es la que está provocando que el sol no se vea. Pero sí está como nublado.
Sí, sí, es nublado.
Raro para... Bueno, no te creas, en abril sí...
Puede sí, ocurrir por alguna cuestión de humedad.
Pero sí, está el día tequilero, Jonás, por si quieres invitar algo.
Bueno, Mario, ahí está el tema del clima. Ojalá que a todos les esté resultando más grato, ciertamente. Dice Luis Durán que nos acompaña en los controles. No te oyeron, Mario. Permíteme, Luis. O sea, es que Mario entra agresivo luego ya con...
No, bueno, fin de semana y nublado, dices, todo pinta bien.
Por lo pronto, vamos viendo que el tema sea de larga duración. O sea, que terminemos Forma y Fondo y ya salgamos nuevamente a sufrir el calorón. Mario, antes de entrar ya en la entrevista, rápidamente le doy lectura a nuestro sondeo de viernes. Tómenlo en cuenta y ustedes ya nos dirán a ver qué les parece. Si les gusta y quieren votar, adelante. Y además, si quieren comentar, mejor que mejor para nosotros. Buen día, con gusto de saludarlos en Metrópoli 1150 Forma y Fondo. Hay sondeo de viernes. Por orden judicial, los diputados del Congreso del Estado deberán eliminar la penalización al aborto en Jalisco. Así de sencillo, eso ya es incontrovertible, no tienen para dónde hacerse. La pregunta que les hacemos, ¿se hace justicia o se comete un error? En arroba Jonás Hall, en arroba Mario Munoz guión bajo, en la red social X, ya está nuestro sondeo del día. Ahí se los dejamos, ojalá les resulte de interés.
Ahorita que lo estabas leyendo se me vino a la mente, ay, el tema era el clásico tapatío, Jonás.
No, Mario, ese lo platicamos en unos minutos en cuanto la información formal nos dé oportunidad. Pero también se puede opinar de eso. Tenemos nuestro chat de WhatsApp, tenemos los teléfonos en cabina. La gente puede manifestarse sobre un asunto que ciertamente a muchos les interesa. El encuentro de fútbol entre las Chivas y las Atlas.
Sí, seguramente buen fin de semana para restaurantes y bares, ¿no?
Sí, y para la gente que se divierte con eso, que lo disfruten. Y que jueguen bien, que sea un partido atractivo, no vayan a salir con un 0-0 aburridísimo. Bien, empezamos con otro tema rapidísimo, Mario, porque tenemos en la línea telefónica a Claudia Salas, diputada del Congreso del Estado, y es que en el contexto de la campaña electoral por la gubernatura, el día de hoy, y ya se los comentaban en Buenos Días Metrópoli, nos enteramos que desechan la queja del equipo de Claudia Delgadillo, en donde se denunciaba violencia política de género entre Pablo Lemus hacia Claudia Delgadillo. Con ese contexto saludamos a la diputada. ¿Cómo está, Claudia? Buenos días.
¿Cómo están, Mario, Jonás? Qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en su programa, el más escuchado de la radio, ¿verdad?
En eso y sabiendo que usted nos oye todos los días, muy puntual, diputada.
Y mi mamá, que es tu fan, además, ya sabes, Jonás.
Y a la señora le mandamos un abrazo y un saludo muy cordial.
Sí, un abrazo.
Diputada, sí, pues...
Bueno, siempre lo dijimos, Jonás, sí. Mario, estuvimos ahí con usted esta semana misma, en cabina, y lo platicamos abiertamente con el público. No hay ninguna violencia política de género. Lo dijimos también, no solo porque hoy el propio Instituto Electoral de Participación Ciudadana lo vuelve a ratificar. Ya teníamos una jurisprudencia precisamente de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, la 18-2021, que nos habla precisamente de los criterios que se siguen para saber si hay violencia política en un debate. Muy importante esa jurisprudencia que nace precisamente de las quejas que se interponen, porque cuando se debaten las ideas y se acaban los argumentos, es muy fácil o muy apetitoso cobijarte bajo un tema de violencia política de género. Eso fue lo que sucedió aquí en Jalisco. Ayer el IEPC sesiona, desecha la queja de Claudia Delgadillo por una presunta violencia política en razón de género. Y bueno, esto nos da la razón. Pablo Lemus no cometió ningún acto de violencia, y de este modo, pues nuestra razón prevalece sobre la mesa y se queda sin ningún argumento, por supuesto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Yo creo que es muy importante este precedente porque cada vez la política nos permite y nos da la oportunidad de prepararnos más, de ir a un debate preparados, de debatir sobre las ideas y de que cualquier cosa que no está pegada a las ideas y que se pueda señalar también como actos, como el que se señaló en ese momento, un acto de corrupción que todavía sigue su curso, como lo comentamos en tu programa, ya pusimos una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la compra de esa casa de 4 millones de pesos en Puerta de Hierro, la compra de otra más en un lapso de 6 meses, pero además de eso, pues van saliendo más cosas, como lo comentamos en el programa. Un medio nacional revela que la hipoteca de 3 millones de pesos que pidió para comprar la casa la liquidó en 10 meses. Yo pregunto, Mario, Jonás, auditorio que nos está escuchando, ¿quién puede pagar o liquidar una hipoteca en 10 meses? Yo creo que nadie. Una hipoteca en 10 meses de 3 millones de pesos, por el amor de Dios. Por eso es que yo creo que hoy más que nunca vamos a acelerar el proceso también en la Fiscalía Anticorrupción para que se sigan todas las medidas que sean necesarias, se recaben todas las pruebas que sean necesarias y demostrar que miente la candidata y que no tiene la calidad moral para estar al frente de una candidatura para representar la silla máxima de poder de este estado de Jalisco. Hoy el IEPC nos da la razón. Pablo Lemus es un candidato intachable que recorre y ha recorrido el estado y que seguirá recorriendo y ganando voluntades, y además las encuestas también nos dan la razón de ser el puntero para la gubernatura del estado.
A propósito de las encuestas, bueno, abordó varios puntos al mismo tiempo de Claudia Salas. Déjeme preguntarle antes de ir a otra cosa y qué es el tema de fondo. Las encuestas, ¿cuánto, digamos, cuánta confianza se puede tener? Porque pues están surgiendo como si acabaran de salir de la panadería, nos encontramos con una y otra encuesta, y en algunas no lleva la ventaja Pablo Lemus. Para el conocimiento de nuestros radioescuchas que de pronto pues ya se sienten confundidos, pareciera que las encuestas en lugar de ayudar a discernir, más bien confunden. Denos usted pues parte de su experiencia y cómo es que hace lectura de estas herramientas que nos dan una fotografía del momento sobre las preferencias electorales.
Bueno, mira, yo creo que es muy importante que todas las personas valoren diferentes aspectos con los que precisamente una encuesta puede tener los resultados. Las encuestas son de percepción, efectivamente, y yo sí creo profundamente que las y los jaliscienses esa percepción la toman precisamente de la personalidad de los candidatos, de las propuestas de los candidatos, de la cercanía misma y de la preparación. Yo creo que en diferentes ámbitos, tanto en entrevistas como en los propios debates, ha quedado demostrado la capacidad de Pablo Lemus, no solo porque es el único de las candidatas y candidatos que tiene la experiencia en el Ejecutivo, que eso no es menor, hay que decirlo. Las demás candidatas han sido legisladoras y Pablo es el único que tiene experiencia en gobernar, y en gobernar prácticamente pues los últimos 9 años al frente de los municipios que dentro del país tienen un contexto importantísimo en la economía, precisamente en programas incluso federales y locales para poder tener desarrollo. Yo sí creo que las jaliscienses y los jaliscienses hoy ponen sobre la mesa diferentes tamizajes, pero entre ellos la preparación, la trayectoria, la experiencia y también la imagen de un candidato con las manos limpias. Yo sí creo que todo eso tiene que ser parte del análisis, y hoy nos despertamos con una encuesta importante donde Pablo tiene el 44% de las preferencias contra el 31%, ya la diferencia es de 2 dígitos, que me parece algo sumamente relevante, y yo sí creo que todo este tema pues de no tener las manos limpias, de presentarte primero diciendo que la casa no es tuya y que si hubieras ahorrado quizá la tendrías, pero luego tener una rueda de prensa donde dices, no, yo nunca la negué, y todavía los compañeros periodistas le dicen, no, sí la negó, no la negué. Bueno, yo creo que también eso confunde al electorado, y creo que cada vez podemos tener sobre la mesa esos criterios y elementos que nos permitan ir formando una mejor opinión de lo que está pasando en el proceso. Viene un siguiente debate, qué bueno, estamos listas y listos, y hoy más que nunca con criterios de la autoridad electoral, para saber que en un debate se ponen las ideas, los proyectos, y que de ninguna manera podemos las mujeres volver a tocar una figura tan delicada, Mario, Jonás, como la violencia política de género. Yo quiero decirles muy brevemente, esa figura de violencia política de género nació en un debate que se tuvo de una calidad enorme en 2007, porque había una candidata, Eufrosina Cruz, a la cual atentaron contra su vida, la aventaron hacia un barranco para que no fuera presidenta municipal en un municipio de Oaxaca. ¿Por qué? Por ser mujer. De ahí nació precisamente, y te lo digo con todo el conocimiento de 25 años que me respaldan como una mujer feminista, de ahí nació precisamente tener una figura que pudiera ser sancionable porque por solo el hecho de ser mujer no te permitían ejercer tus derechos políticos y electorales. De esa dimensión estamos hablando cuando hablamos de violencia política en razón de género. Por eso es que también como mujer, como feminista, como política, no podemos permitir que nadie pueda abusar de esa figura. Esa figura existe y seguirá existiendo y la seguiremos robusteciendo, porque cuando una mujer le corten sus derechos políticos electorales, atenten contra su vida, o estando en el poder, no le permitan ejercer el poder, eso sí es violencia política en razón de género, por el solo hecho de ser mujer.
Uy, diputada, me acordó de Eufrosina, que todo estaba bien, pero se juntó ahí a la cúpula de los de Calderón y valió. Pero bueno, qué buen ejemplo pone usted en el sentido de lo que sí es violencia de género, que me parece que sí fue un caso emblemático en México, porque pues le impidieron competir por la alcaldía de aquel municipio de Oaxaca, por el simple hecho de ser mujer, se burlaban de ella. Pero en fin, oiga, nomás
sí,
una...
Es relevante, digo, y además no solo llegó a ser legisladora local, también sí, federal... No. Yo sí creo que más allá de los periodos presidenciales, sí es importante nunca quitar el mérito de la lucha feminista, que ha podido poder colocar conversaciones pendientes en una agenda que además es una agenda que sigue siendo una agenda pendiente. Todavía hay lugares en este país donde las mujeres se les asesina por el hecho de ser mujeres. Entonces yo sí creo que por eso es tan delicado, Mario y Jonás, que esta figura no debe jamás, por un apetito personal, mancillarse y disminuirla por un tema exclusivamente de un interés personal que no tiene nada que ver con la violencia política en razón de género.
Claudia, en ese sentido, bueno, no sé si vayan a correr a una segunda instancia después de que el IEPC les dijo que no hubo violencia, pero ¿tienen ustedes notificación o conocimiento de si van a recurrir también al INE? Porque por ayer allí se mencionaba que un legislador iba a hacer lo mismo, pero yo lo que veo es que lo conducente es que sea la instancia local y no federal, porque es una elección a gubernatura.
Por supuesto, competencia es local 100%, bueno, los caminos en la materia electoral por supuesto que tienen más instancias, eso pues ellos tendrán su propia estrategia. Sin embargo, estamos muy tranquilas y tranquilos, Mario, Jonás, porque insisto, desde un inicio nunca hubo una intranquilidad. Yo lo manifesté con ustedes y con diferentes medios, es una cortina de humo, estamos totalmente tranquilos, no hay ninguna acción de violencia de género, la jurisprudencia 18/2021 nos da también los elementos necesarios para poder acreditar o no un tema de violencia política en un debate que se ha dado, también se han dado. Entonces, decirte que pues el camino que tomen realmente no nos preocupa, porque sabemos que la razón jurídica nos asiste.
¿Cuál es el argumento, solo para cerrar ya el tema, cuál es el argumento del IEPC para determinar que no hubo violencia política?
Justo, fíjate, justo se recarga en la jurisprudencia. Lo que dice el IEPC es que todos los elementos ahí utilizados fueron políticos, que no hubo nada en una alusión personal, porque los criterios que dice la jurisprudencia es cuando haya un menoscabo, desprecio o discriminación por el hecho de ser mujer. En ningún momento... ustedes lo vieron y todos nuestro auditorio también lo vio, no hubo ninguna alusión a su persona por el hecho de ser mujer, de manera que menoscabe su integridad física, de ninguna manera, su integridad emocional, de ninguna manera, por el hecho de ser mujer. Entonces, es clarísima, por eso yo vuelvo a hacer énfasis, siempre hay que leer, hay que mostrar la evidencia técnica que nos permiten las leyes tener. Y esta jurisprudencia es importantísima porque establece 5 criterios que el juzgador tiene que tomar en cuenta, o la autoridad electoral, los consejeros tienen que tomar en cuenta para saber si es violencia política o no. Y es muy claro, al final de todos los 4 argumentos dice cualquier cosa que menoscabe o discrimine por el solo hecho de ser mujer. No estamos ante eso.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que en el abuso, en ocasiones de esto, en una ocasión, no sé si recuerdas, Jonás, que ya me querían a mí acusar de violencia política por hacer una pregunta incómoda a una funcionaria. Dices, no, espérame, no hay que ser evasivo, mejor responda a las preguntas incómodas. Pero bueno,
eso es lo que yo digo, Mario, cuando se agotan las ideas, ¿no? Cuando se agotan las ideas y las propuestas, es muy fácil, hay un apetito personal de estar invocando esta figura, y por eso me parece que llega en un momento procesal, electoralmente hablando y jurídicamente hablando, muy oportuno, porque no podemos abusar de una figura como esa, ni contigo, ni con absolutamente ningún otro elemento, que lo que haga, pues precisamente es desviar la atención hacia lo importante, insisto, hacia los proyectos, hacia las ideas, hacia todo aquello que debe de ser lo realmente observado y juzgado por los ciudadanos.
Y Claudia,
es tu proyecto de gobierno.
Solo para recordar, esta queja fue porque en el debate Lemus le mencionó que ella había sido o había estado relacionada con Peña Nieto, ¿verdad?
Sí, y se lo mencionó en un tema evidentemente pues electoral, laboral, ¿no? O sea, por supuesto que
administrativo.
Administrativo, por supuesto, institucional, por supuesto.
No
de
sentimental.
No hay ningún elemento de ninguna otra connotación.
Bueno.
Bien, Claudia Salas, aprovechando y permítame darle un giro a la información que estamos abordando. Dejamos de lado el tema de la resolución del Instituto Electoral, pero además tenemos la fortuna de que usted es diputada del Congreso del Estado y además es mujer, también es madre, y me interesa conocer su punto de vista y que nos informe sobre esta determinación judicial donde se le ordena al Congreso del Estado, se le instruye, mejor dicho, que elimine la penalización al aborto. Este sí. Tema, ¿cuándo se abordaría? ¿Cuáles son los mecanismos que deben seguir en el Congreso del Estado? Y claro, su postura personal.
Sí, lo escuché el día de ayer, desde ayer estuvo en los medios y también ahorita en tu programa, lo escuché con mucha atención. Evidentemente es una cuestión que tendremos que iniciar a legislar prácticamente a partir de ya en el Congreso del Estado. Es una resolución que seguramente el Congreso recibirá la notificación en los siguientes días, y yo creo que a partir de que recibamos la notificación, pues tenemos que empezar con las comisiones respectivas para poder quitar de las leyes esa figura. Definitivamente es una resolución que tenemos que acatar, y supongo con mis compañeras y compañeros que eso podrá abordarse pues en los siguientes días. Tenemos la semana siguiente el cambio de mesa directiva, sale el actual que preside el diputado Fernando Martínez, entra la diputada Claudia Murguía como presidenta del Congreso, así que será notificada la diputada Claudia Murguía de esto, y pues tendrá que hacer los trabajos para convocarnos para el efecto de poder actualizar esa figura.
Eso consistiría básicamente en un cambio en el Código Penal.
Sí, exactamente, la resolución lo dice, es totalmente desaparecer la figura del aborto como una condicionante punitiva.
¿Y cuál es su postura personal, diputada Claudia Salas?
Bueno, yo siempre creo que yo soy una mujer de instituciones, Jonás. Yo siempre estaré a favor de lo que los derechos en la progresividad los marque. Este es un derecho que se ha peleado por muchos, por muchas personas a nivel nacional, por eso también hay esta resolución que mandata al Estado de Jalisco y habrá que acatarla en su totalidad.
Bien, pues le agradecemos mucho, Claudia Salas, por haber participado en esta entrevista vía telefónica.
Al contrario, Jonás, Mario, siempre agradecida con los espacios y lista también para cualquier otro espacio que nos den la oportunidad de poder hablar e informar a nuestro público. Siempre estaré atenta al mismo.
Bien, muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted varias noticias al mismo tiempo abordadas en esta breve entrevista. Por lo pronto, Mario, pues ya que estábamos preguntándole sobre esta obligación legal que le están imponiendo, le están instruyendo al Congreso, ¿cómo va nuestro sondeo? Nosotros preguntamos, ¿se hace justicia o se comete un error? Hasta el momento parece que está recibiendo bastantes votos y muchos comentarios. Es un tema muy controversial. El 61.8% de quienes han votado consideran que se hace justicia, 38.2% dicen se comete un error, y entre los comentarios déjame leer uno por ahí o dos rápidamente. Dice Gabriela Castiva: habiendo maneras de prevenir un embarazo y pudiendo tomar una pastilla del día siguiente, no sé por qué hay que esperar para matar a un ser humano que ya siente y sufre cuando lo matan. Felipe Lomelí dice: en un mundo bizarro se podría decir justicia, pero en un mundo real, ¿cómo autorizar la muerte de un ser humano indefenso e inocente de toda culpa y que no pidió estar? ¿Puede llamarse justicia? Es su reflexión. Y dice Oscar Delgado: ojalá que aparezcan los 120,000 del sondeo anterior. No sé, Oscar, creo que evidentemente cuando preguntamos sobre cuestiones de preferencia electoral es mucho más fácil, ¿no? Pero nosotros consideramos el día de hoy que este tema también, pues, es importante de abordar en nuestro sondeo. Gracias a todos los que están votando, a los que les parezca de interés. Les recuerdo, @JonasHall, @Mario Munoz_, el sondeo se va a quedar después del programa durante 24 horas.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes déjale envío un saludo a Laura Velázquez, que también nos escribe en ocasiones como Laura Garza. Ayer me escribió como a la una, como a la 1:30 de la mañana.
¿Y cuál era el motivo, Mario?
Yo dije, ah, caray, pues yo creo que se sorprendió porque le respondía de haber dicho, ¿y este qué hace despierto? No, hombre, uno a veces no duerme para que no lo madruguen.
Le dicen el tecolote.
Pero, bueno, nos pide por favor una cosa, Jonas. Dice, por favor, no den por hecho que Xóchitl Gálvez ya perdió y que ya ganó la candidata Claudia Sheinbaum.
Bueno, es que Laura, digo, me uno al saludo que le hace llegar Mario, sepa que también aquí está saludada por todo el equipo de Radio Metrópoli, pero nunca lo hemos dado por hecho. Hemos comentado que lo más probable es que eso suceda si nos basamos en las encuestas, nada más.
A ver, no, yo sí lo he dicho más, de manera más segura. Si le hacemos caso...
Ah, tú sí das por hecho que va a ganar si le hacemos, Claudia Sheinbaum.
No, pero ahí te va el antecedente. Si le hacemos caso a las encuestas serias, si hoy fueran las elecciones, Claudia es la próxima presidenta.
Hoy ganaría.
Pero fíjese la cotación. Sin embargo, a ver, ella supongo que no está convencida de Morena y de sus gobernantes, y por eso pues le hace una crítica fuerte a los morenistas. Pero independientemente de eso, Laura, creo que lo importante es la comunicación que tenemos nosotros con ustedes a través de las redes sociales, y que si bien usted se sorprendió por la hora en que le respondí, creo que pues bueno, hubo la oportunidad de ver, porque también en ocasiones me dice, a veces no me leen. Ah, pero a Carmen Prisú todos los días. Yo no sé qué hace Carmen Prisú, pero mire.
Pues se comunica y se comunica y se comunica.
La persistencia de Carmen Prisú, evidentemente es notoria en el programa, porque yo no sé si todo el rato está insistiendo hasta que pega. Pues hágale usted igual, siga los pasos de Carmen Prisú para que cuando usted quiera dar un comentario, lo podamos leer. En ocasiones es imposible, en las llamadas telefónicas a lo mejor se presta más que en el chat, porque ahí sí se desborda en ocasiones de una manera que es imposible hasta todo el día leerla, de cómo estalla la red o los mensajes. Pero en este caso, y lo hago extensivo a todo el auditorio, gracias a todos los que por cualquier vía de comunicación se enlazan con nosotros, y les pedimos mil disculpas, o más bien al revés, les ofrecemos mil disculpas por no responderles en ocasiones debido a la saturación de mensajes, pero siempre estamos lo más atentos posibles. Y en el caso de Laura, fuerte abrazo y gracias, estamos siempre a la orden.
Bien, pues ahí queda. Por cierto, ahora que regresemos de la pausa, abordamos también la temática de las candidaturas presidenciales. Es que el domingo hay debate, cuando menos hay que recordarlo. Bien, ya lo dijimos varias veces, lo reitero, está abierto el chat de WhatsApp, a todos los que están escribiendo, gracias, y está Lulu Torres en los teléfonos, ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Como bien dijiste, Mario, hay una explosión de mensajes. Voy a tratar de ponerme un poco al día, porque además hay quienes están siendo muy críticos. Ya hasta nos están regañando. Mira, por ejemplo, aquí Javier Camacho. Estoy leyendo mensajes en WhatsApp. Dice, a propósito de la entrevista con Claudia Salas, que es una aduladora, le dice. Bueno, lo dice de otra manera, pero pues yo no puedo, aunque ustedes quieran que se digan las
cosas. ¿Aduladora de quién?
De Pablo Lemos.
Dice, sí, ni modo que sea su
bueno, pero es lo que nos dice él. Dice, ahora resulta que Pablo Lemos es un santo. Entre más insiste que él tiene las manos limpias, menos le creo. Saludos cordiales, dice Javier Camacho. Bueno, los saludos muy correspondidos, don Javier. Bueno, ahí están los puntos de vista. Jonás, Mario, ya están maiceados por la 4T. Aseguran el triunfo de Sheinbaum con base en las encuestas cuchareadas, nos dice Salvador Pérez.
Oh, pues.
Le digo, don Salvador.
Yo creí que nos iba a decir que estamos maizados por Alfaro o por Lemus.
Pues Mario, depende. Muchas veces nos dicen que somos periodistas, luego amanecemos perredistas, otro día nos dicen paristas, ahora nos dicen morenistas.
¿Y hoy qué chayotes dan, Jonas? Porque yo no lo he visto.
¿No? Pues yo no... No, nunca los he visto aquí en Radio Metrópoli, aquí no nos permitimos esas prácticas negativas. Pero pues bueno, respetamos mucho su opinión.
En estos tiempos, un reportero, un periodista chayotero, créame que a la primera es exhibido de una manera contundente. Por eso yo,
Pero también se ha manoseado demasiado el término, Mario. Pues ya, lamentablemente.
Si no coincides con el periodista, es chayotero.
Sí, y bueno, la gente quiere leer en eso, en un punto de vista distinto, y yo no soy el defensor de todo el gremio. Sé que todos nos hacemos responsables de lo que hacemos y decimos, pero pues nos han pegado tanto desde la mañanera. Al presidente le ha parecido tan sencillo pisotear al periodismo, lo considera que pues es que todos están pagados, que todos los que tengan un punto de vista crítico están en contra de su proyecto. En fin, pues si eso lo hace el presidente todos los días en la mañana, pues ¿qué podemos esperar de quienes lo primero que quieren decir es no estoy de acuerdo y eres chayotero? Bueno, pues aquí siempre mantenemos la postura de estar abiertos a todos los puntos de vista y les agradecemos además que se comuniquen. Tienes por aquí el teléfono, pero no es un mensaje, ¿verdad, Mario? Estás viendo otra cosa.
¿De qué hablas?
Ah, bien. Es que pensé que querías decir un mensaje de algún radio escucha.
Estaba viendo otra cosa.
Ah, bien, bien, bien. Digo, es que además tomaste el teléfono para comentarnos del mensaje de la señora Laura. Por eso lo decía. Más mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Enrique Garibay, le agradecemos. Saludos, Enrique. Dice, les comparto esta encuesta del 24 de abril pasado. Dice, coincido con la radio escucha. No den por hecho, bueno, Mario, el triunfo de la doctora Sheinbaum. La diferencia actual, según esta encuesta, es igual o menor al margen de error, con un porcentaje importante de indecisos. Eso hay que subrayarlo, gracias a Enrique Garibay, que nos escribe de Canadá. El tema del porcentaje de indecisos, ¿es un porcentaje amplio?
Ese es un buen dato.
Y pues también está el otro dato que hemos comentado, Mario, sobre las encuestas, y rápidamente lo digo para pasar a más mensajes de ustedes. Debe haber un margen de error grande en las encuestas, porque la gente ya está fastidiada. Y muchas encuestas se hacen con mecanismos que la verdad a mí no me dan confianza. Esas encuestas que te dicen, 1,000 encuestas hechas con robot. Caray, pues, ¿cómo y cómo le hacen o qué? Pues ya... Se supone que te llega un mensaje, una llamada y que ahí contestas. Pero la verdad es que las personas tienen tantos estímulos de comunicación, llegan tantas llamadas y mensajes a los teléfonos ofreciéndote créditos, queriendo transarte, que la verdad ya son molestia. Entonces, yo creo que sí, muchas encuestas la verdad no tienen mucho fundamento. Y aparte está el fenómeno de que mucha gente dice, pues no te quiero decir, o te digo otra cosa, que al cabo, el día del voto, yo voy a hacer lo que a mí me parezca más conveniente, lo cual es el ejercicio de un derecho. Bueno, rapidísimo, por aquí nos dice también Marco Saucedo. No funciona la estrategia de Prisú, muchos escribimos a diarios. Saludos a Prisú, que todo el día escucha Radio Metrópoli y quisiera tener su tiempo. Bueno, gracias Marco Saucedo. Agrega, Mario, las Chivas deben ganar, no hay de otra.
Ni que fuera por decreto.
Al cabo el Atlas ya está acostumbrado. No es decreto, pero mira, ahí está diciéndolo Marco Saucedo, lo digo con mucho respeto para todos los aficionados del Atlas. Jonás Mario, buen día. Quiero saber si recibes mis mensajes por esta línea. Sí, sí, Juan Francisco, aquí los estamos recibiendo. Quiero saberlo ahora que cambiaron el WhatsApp. Mario, diles que no te manden mensajes a esa hora, como que a la 1 de la mañana. Lo que sigue ya no lo puedo decir, don Juan Francisco, pero ciertamente dice que le resulta poco conveniente. Por aquí Blanca Rubalcaba. Mario, espero que la boca se te haga chicharrón con lo de que gane Claudia Sheinbaum. Oiga, Blanca, pues aquí le impone un adjetivo, pues, racista a la candidata de Morena. Creo que en eso debemos corregirnos todos. Pero está leído su mensaje. Ezequiel Ortiz. Jonás Mario, buenos días. Opino que las mismas que marchan por los desaparecidos ahora festejan que les autoricen matar a un ser humano. Pero aquí no lo ven como un problema, cuando esto sí se puede evitar. Un saludo, dice Ezequiel Ortiz. Bueno, yo no quiero evadir el tema de esta reforma que deberán hacer en el Congreso, pero sí debemos tratarlo con precisión. Lo que le instruyen al Congreso del Estado es que elimine del Código Penal el castigo o la prisión a quienes cometen el aborto o deciden abortar, o que también se le denomina interrupción del embarazo. No es que lo estén impulsando. Creo que ahí ya entran los criterios de cada persona, su formación, sus valores éticos y morales, y ese es ya un asunto de índole privada. Pero ciertamente eso es lo que se les está ordenando y por eso el motivo de nuestro sondeo. Dice por aquí la señora Gutiérrez, fíjese que no me había enterado, señora Gutiérrez, pero gracias por informarlo. Dice, qué mala actuación del estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana que le dio un empujón a Álvarez Maínez cuando fue a hacer campaña a la universidad. Se debe sancionar al alumno, qué susto, cómo están las cosas, dice la señora Gutiérrez. Y por aquí también nos dicen en otro comentario, Alejandro Velasco, las encuestas a modo lo hacen para confundir a los votantes se decepcionan. Espero ahora sí leas mi comentario, Jonás. Con mucho gusto, don Alberto Velasco. Y agrega, y si nos vamos por la lógica que Pablo Lemus es el único que ha gobernado, pues aguas, porque en la presidencia está Claudia. Bueno, el comentario, creo, de Claudia Salas, don Alejandro, iba en sentido de los candidatos a la gubernatura. Ciertamente, de los tres candidatos que tenemos, Laura Haro y Claudia Delgadillo no han estado en un poder ejecutivo, han sido legisladoras. Manuel Gutiérrez, qué bonito habla Claudia sobre Pablo Lemus, parece su mamá, casi me hace llorar. Supongo que habla de otro Pablo Lemus, no del que está pretendiendo la gubernatura de Jalisco. Edgardo Morales, forma y fondo, dice, tal vez Claudia Salas haya escondido el... No, Claudia Delgadillo, es que no me ponen el apellido, ¿eh? Tal vez Claudia Delgadillo haya escondido poseer una casa no declarada, pero que nos expliquen dónde depositaron 3,000 millones de pesos en un banco que estaba en proceso de quiebra. Bueno, el tema era el Banco Accendo, pero eran 300 millones de pesos, un poquitito más, no 3,000. Hola, Jonás y Mario, ¿qué ha pasado con la nueva reforma laboral? ¿Sigue o ya la olvidaron? Bonito día. ¿Tú sabes de una reforma laboral, Mario? No, ¿verdad? Bueno, no, yo estoy en que es otro asunto. Está la reforma de las Afore. Ya pasó, se aprobó en la Cámara de Diputados y durante la madrugada terminó por aprobarse en el Senado de la República. Y lo que queda claro es que se crea este fondo de ahorro para el bienestar, así lo bautizaron. Y pues la idea es tomar 4,000 millones de pesos de los recursos de las Afores que no han sido manejados ni tocados por trabajadores que tienen 70 años o más. Jonás, estoy checando las imágenes de la diputada Salas. Pregúntale cuánto se ha gastado en su imagen personal. Pues mire, ya no le preguntamos, ingeniero Jesús Cervantes. Gracias por su mensaje. Pues yo creo que mientras sea...
Pues lo que se quiera gastar, sí, es su dinero.
Su recurso privado y personal. Pues adelante, ¿no? Digo yo. Alberto Naranjo nos saluda a ambos. Gracias, don Alberto. Ojalá le puedan hacer una pregunta a la diputada. ¿No le da pena gastar tanto dinero en su publicidad? Bueno, ya no le hicimos la pregunta, pero pues la verdad no he visto... Seguramente a don Alberto le ha tocado ver mucha publicidad de Claudia Salas. Yo he visto nada más en un midibus, vi una publicidad de Claudia Salas solamente. Jonás, Mario, buenos días, escribe Pedro Tejada. Ya chole con la Casa de la Puerta de Hierro, no tienen propuestas. Laura, gobernadora... Bueno, él aquí está manifestando su apoyo a Laura Haro. Y dice por aquí Jesús Pacal. Él dice que Pablo Lemus es corrupto, que acusa a Claudia Delgadillo de tener una lujosa residencia en Puerta de Hierro, pero aquí le hace mención nuevamente de los famosos 300 millones de pesos en Zapopan. Aquí nos dicen arrastrados, dice Jorge Alcalá. Espero que Morena y sus aliados ganen las dos terceras partes en el Congreso local para que cambien los daños que ha dejado este gobierno de Movimiento Ciudadano. Pues don Jorge, primero que nada, no veo el motivo para que nos ofenda. Le mando muchos saludos. Ojalá que haya empezado bien el día porque por su mensaje parece que anda muy enojado. Felipe Lomelí dice, cambios anticonstitucionales promovidos por López Obrador y Morena se comprueba porque son un peligro para el país, no debemos permitir que sigan en el poder. Si no, aplicarán su plan C, modificar no solo las leyes, sino la Constitución. Solo votando por Xóchitl, dice Felipe Lomelí, se puede impedir. Álvarez Maínez es un esquirol de López para quitarle votos. Bueno, por aquí también siguen llegando mensajes. Dice José María López, dicen que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero un bebé en gestación es otro cuerpo que debe respetarse. No deben matarlo, tenemos jueces criminales. Ese es su comentario, ya que lo comparte. Rapidísimo, reviso cómo va el sondeo en nuestra red social X, antes Twitter. pues está muy parejo. ¿Se hace justicia? Lo consideran el 50.4%, 49.6% dice que se comete un error con esta orden judicial para que se despenalice el aborto en las leyes estatales. Señor Luis Durán, ¿cómo ves si hacemos pausa? Regresamos rapidísimo después de este corte que si no nos lo iba a pedir más enérgicamente en unos momentos. Nos adelantamos y regresamos con más temas y más comentarios de ustedes. Bien, estamos de regreso aquí. Ya Mario tiene un paquete de llamadas, además de lo que ustedes sigan compartiéndonos. Mario, pero antes quiero compartir, platicar mejor dicho, de un tuit que subió Ricardo Salinas Pliego. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Mi postura sigue siendo la misma. Ayer estaba viendo un video que documenta a un periodista, perdóneme, no tengo a la mano el nombre, pero él decía que Ricardo Salinas Pliego debe la tercera parte de su fortuna al SAT. Y estaba mencionando hasta 73 mil millones de pesos. Ahí hizo sus cuentas porque parece que las deudas se arrastran hasta el sexenio de Felipe Calderón. E incluso documentan que desde la creación de la empresa que usted conoce, de esta donde venden muebles y electrónicos, que la fundó el papá de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, desde entonces ya andaban tratando de evadir el pago de impuestos. Pero ese es asunto aparte. Lo que está muy sabroso, así como de viernes, pues es este pleitazo que traen entre Ricardo Salinas y Andrés Manuel López Obrador. Que, por cierto, ahí veo que el presidente como que no es tan entrón.
No, y el que se está burlando es el otro.
Sí, pues el que no ha pagado sus impuestos, el empresario. Bueno, el día de hoy comparte en su red social X, en su cuenta de Twitter, pues. Chéquenla, está muy simpático. Pone una foto donde en un lado aparece su yate y en el otro lado...
¿Yate?
Pues, bueno, es un yate, ¿no? Técnicamente sí.
Enorme, sí.
Sí, ¿no? Está gigante. Yate. Y en el otro lado de la foto está el Tren Maya, cuando se descarriló. No le voy a leer todo el mensaje porque está larguísimo, pero le digo, dice, en la publicación que está aquí hay dos fotos. En una está mi juguete y mi gusto, el Lady Moura. Me costó 150 millones de dólares.
Pobremente, ahí nomás para...
Dice Ricardo Salinas Pliego, después de 40 años pagué mi juguete con el producto de mi esfuerzo, que es servir a millones de personas en el comercio y en la banca, que de manera completamente voluntaria acuden a mis empresas, porque somos la mejor opción. Bueno, ya dice que le gusta usar su yate, etcétera, etcétera. En la otra foto vemos el juguete de Andrés Manuel López Obrador, y su gusto, el Tren Maya, ese nos costó 35.500 millones de dólares. Durante los últimos 6 años pagó su juguete con el dinero del pueblo, a quienes despojó del producto de su esfuerzo, obligándoles a pagar impuestos para este fin. Ya ve dónde va el juego, el de los impuestos. A bordo unos cuantos despistados que arriesgan su vida y su tiempo para ver una pared de selva verde, lo que quedó en pie después de la llaga destructiva que infligió el Tren Falla. Me da pena que se desperdicie así el dinero del pueblo. Postdata, el juguete de AMLO nos costó lo que cuestan 226 yates como el mío. Eso me da mucha más pena. Bueno, dijera el presidente, eso sí calienta. Está simpático, ahí se los dejo para conocimiento general.
Bueno,
A ver qué responde la presidencia, supongo que alguna respuesta tendrán que darle,
¿no? Es que ayer López Obrador decía algo así como que, no, es muy ofensivo sus yates. Yo nunca me tendría un yate o me subiría un yate de esos.
Pero pues, ¿y al tren?
Bueno, pero el tren es un servicio público.
Pues sí cobran la entrada, ¿no?
Como en todos los servicios públicos. ¿O quién te regala el camión?
Ah, no, pues ese no es servicio público, es servicio privado. Que tenga, sí,
¿El transporte público?
Pues se llama así público porque cualquiera puede usarlo, pero
pues sí.
No es gratis.
No. Pero bueno. Ay, se están peleando los muchachos, como dirían. Vámonos a las llamadas. Gaby Ochoa, ningún candidato son angelitos, solo que algunos son más hábiles para esconder sus cosas sucias. Juan Manuel Castro, Claudia Salas vale como diputada, pero negó el derecho al aborto. Ay, no sé. Benjamín García, una estrategia de Morena son poner encuestas de baja calidad donde ponen a Claudia Sheinbaum con gran ventaja. Eso con el fin de desanimar a la oposición. Claudia Hernández, hacer el comentario de que Claudia Sheinbaum será la ganadora, solo están influenciando la intención del voto. No creo, Lucía. En Radio Metrópoli, los radioescuchas es gente bien informada y no creo que influyamos en ellos, ¿eh? Daniel Martínez, que no penalicen el aborto cuando un hijo viene de una violación, es no deseado y terminan en la maña. Ahí está muy fuerte su comentario. Jesús Peña, en el debate Lemos le preguntó a Claudia sobre la relación íntima con Enrique Peña Nieto. Mario no hizo la pregunta clara, no dijo relación íntima. Pues sí, es lo que estamos diciendo. Marta Casillas, sobre Lemos y los millones que desvió junto con Frangé y las patrullas a sobreprecio, ¿cuál honrado? Alberto Martínez, vean la inseguridad que tenemos y todos los edificios que han autorizado, piensen a quién le darán su voto. José López, Claudia Salas, se ve mal. Lemus ya lleva mucho tiempo en la política. Francisco Barbosa pregunta, ¿dónde están los 600 millones de dólares que dejaron los chinos para gente necesitada?
¡Ah, caray!
Pues sí, ¿dónde están para ir? No, no sé a qué se refiere.
¿En dónde está la fila? No, yo tampoco conozco esos 600 millones de dólares.
Cecilia Navarro, le da pena el asesinato de inocentes con el aborto. Y Carmen Prisú, está Carmen Prisú, dice, para la persona que llamó, dice que tiene mucho tiempo, para llamar y que le gusta escuchar Radio Metrópoli, pues...
Está en su derecho.
Como dirían, mire, yo ahorita veo a Lourdes lista para recibir llamadas.
Bueno, pues ahí están los mensajes, Mario, se nos está yendo el tiempo rápidamente. Mari Luna, buenos días. Muchas gracias por sus palabras. Mari Luna, de veras se lo agradezco mucho. Pienso que no entienden los que los critican, pero eso hablan lo que quieren. Que gane Morena para que sepan lo que es vivir en Venezuela, dice Mari Luna. Saludos, dice José Manuel. Es muy poco creíble que gane Xóchitl, ya que no tendrían idea de qué hacer para gobernar. Bueno, si le platico. Alguien me preguntó, ¿quién es la persona más capacitada para la presidencia? Dije, ¿de qué universidad o de dónde? Porque no es cosa sencilla. Jonás, Mario, Juan López, Claudia Salas y MC están desesperados. Ya se van, agrega. Soy Jorge Macías. Yo le voy al Atlas, pero espero que pierdan para que ya corran al entrenador que tienen actualmente.
O a todos.
Marta López, las leyes que están aprobando los diputados y senadores de Morena, ¿qué vigencia tienen? Si en la próxima legislatura cambia el porcentaje de su mayoría, ¿se pueden revocar? Claro, claro, para eso está la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, las leyes no son eternas. Claro que se deben cumplir las reglas pertinentes. Dice, por eso digo al poder como a la pareja, ni todo el amor, ni todo el dinero, dense cuenta. Por aquí también nos escribe, Juan Vargas dice, soy seguidor de ustedes por años, desde con mi papá, que en paz descanse. Bueno, que en paz descanse su papá también. Dice, por aquí está un poco confuso, harto y a mi familia nos tiene el desquiciado presidente. Hacen puras tonterías, la mayoría de ellas son peligrosas para la sociedad y van a ganar mis Chivas, dice Jonás. Saludos a usted también, Juan Vargas. No tienes que esperar tanto mañana, Mario. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Les deseamos, al margen de cualquier tema político, futbolero o de cualquier otra naturaleza, que tengan un excelente fin de semana. Se queda ahí nuestro sondeo y, si Dios lo permite, aquí nos escuchamos el lunes.
Chivas 2, Atlas 1. El que entendió, entendió.